El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados Radio Escucha, esta es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que sigas sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia, en www.voi.co.id.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Economista del Instituto para el Desarrollo de Economía y Finanza, Afiliani, dijo que se espera que el sector de la minería se mantenga lento durante el próximo par de años. La regencia de Wakatobi, Sulawesi Sudeste, establece un festival en la isla Tomia del 3 al 6 de noviembre. Zimbabue está buscando socios comerciales indonesios para el suministro de mercancías al país. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, el miércoles hizo un llamamiento a las industrias de pequeña y mediana escala para que mejoren su capacidad y el acceso a los fondos. Estas son las noticias en detalle. Economista del Instituto del Desarrollo de Economía y Finanza, Afiliani, dijo que se espera que el sector de la minería se mantenga lento durante el próximo par de años, o como muy pronto se recupera en 2018. Ella indicó que el sector minero solo escapar de su estado debilitado una vez que las construcciones de fundiciones se lleven a cabo. De acuerdo con Afiliani, el rendimiento lento está relacionado con la prohibición del gobierno a la exportación de productos minerales desde el 2014 y la exigencia de los mineros a las fundiciones antes de que puedan volver a sus actividades de exportación. La regulación estipulada en la Ley de Minerales de Carbón de 2009 sigue afectando el desempeño del sector a pesar de la mejora de precios de los productos de hoy en día. Mientras tanto, el jefe de la Autoridad Financiera, Mulyaman Haddad, dijo que el sector minero tiene la porción más grande de créditos morosos de los bancos. El bruto de créditos morosos de los bancos se sitúa actualmente en el 3,2%. La regencia de Wakatobi, Sulawesi Sudeste, establece un festival en la isla Tomia del 3 al 6 de noviembre tras el éxito del festival Barata Kahidupa. Coordinador del Grupo de Trabajo para la Aceleración de las 9 Bali del Ministerio de Turismo, Ari Prasetyo, citado por Tempo.co el miércoles, dijo que será un festival cultural con las actividades de competición culturales tales como fiesta culinaria, un concurso de pesca tradicionales y muchas otras competiciones. Tomia es el hogar de buceo espectacular y snorkeling, así como tradiciones interesantes como fiesta tradicional de safar, bose-bose, el cual implica el desfile de barcos de colores llenos de platos tradicionales en las playas y el baile de sayu. Zimbabwe está buscando socios comerciales indonesios para el suministro de mercancías al país y el desarrollo de sus pequeñas y medianas empresas. Ministro de Estado para Asuntos Provinciales de Zimbabwe, Eunice Nomtandaso Moyo, dijo que había invitado sus cuatro pequeñas y medianas empresas para encontrar socios comerciales indonesios. También, ella quiere que las empresas aprendan acerca de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas de Indonesia. Ella comentó que el comercio puede atraer el empleo en su país y que están interesados en la forma de Indonesia en desarrollar sus pequeñas y medianas empresas para las exportaciones. Textiles de Indonesia han atraído a los comerciantes de África que compran específicamente textiles en el mercado Tanah Abang, Jakarta. El ministro recogerá contacto de información de los expositores y compra unas muestras de vuelta en su país que mostrará las mercancías a los comerciantes locales. El ministro de Industria Airlangga Hartarto hizo un llamamiento a las industrias de pequeña y mediana escala para que mejoren su capacidad y el acceso a los fondos con el fin de explorar nuevos mercados para las exportaciones. La capacidad mejorada y un mayor acceso a los fondos, equipos y tecnología ayudarán a explorar mercados potenciales en África y América Latina. Así dijo el ministro en la inauguración de la Expo Comercio Indonesia. Hartarto dijo que mientras África y América Latina necesitan productos tales como prendas de vestir, muebles, pulpa y papeles, Indonesia podría importar artículos agrícolas tales como la carne y la soja de América. El ministro instó a los pequeños y medianos empresarios que sean más innovadores en la producción y la estrategia para que puedan explorar nuevos mercados de exportación. Organizada del 12 al 16 de octubre, se trata de la mayor exposición comercial de Indonesia. Muchos países, entre ellos Nigeria, Malasia, India, Arabia Saudita, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Papua Nueva Guinea y Bangladesh, han enviado grandes delegaciones a participar a ese evento. La presencia de un número de compradores extranjeros tan grande podría ayudar a abrir nuevos mercados para la exportación de productos de Indonesia. Bueno, estimados, a escuchar, así fueron las noticias. Bueno, estimados, a escuchar, varios eventos significativos que ocurrieron esta semana escritos por algunos de medios de comunicación en Jakarta los hemos expuesto en la revisión de prensa. Comenzamos con el diario Compass, que en su editorial el viernes escribe: la regulación de la castración no resuelve el problema. La regulación sobre la castración o regulación gubernamental en lugar de la ley número 1 del año 2016 en la ley segunda enmienda número 23 de 2002 de protección de los niños ha sido emitida por el presidente Joko Widodo en mayo pasado. Esa regulación se publica por propuesto de una serie de partes después de una serie de la violencia sexual contra los niños, con un pico de violencia sexual el asesinato de un adolescente en Bengkulu. Este reglamento sirve de complemento de ley de protección de los niños. El reglamento permite una sentencia más grave a los autores de la violencia sexual contra los niños, es la pena de muerte. El reglamento también abre espacio para un castigo adicional en forma de castración química a través del control de los hormonas. Este tipo de sentencia plantea la polémica. De los 10 fracciones en la Cámara de Representantes, 9 fracciones están de acuerdo con este reglamento de castración. Solamente la fracción del Movimiento Gran Indonesia no están de acuerdo. Partido de la Justicia Próspera está de acuerdo con una nota. Aunque ya está aprobado como ley, la ejecución de la castración química consigue el rechazo de Junta Ejecutiva de la Asociación de los Médicos de Indonesia. La Asociación de Médicos declaró que el médico no puede ser el ejecutor de la castración química, ya que viola la ética médica. De los diversos casos de violencia sexual en los niños durante este tiempo, muchas de las víctimas tienen dificultades para obtener acceso a los servicios de justicia y la buena recuperación. Sin la gestión integral, de acuerdo con este diario, habrá más niños que son víctimas de violencia sexual. Terminamos con el diario República, el cual en su editorial el martes escribe: condición de los partidos políticos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dijo que hay 73 partidos políticos que tienen entidades legales en Indonesia. Sin embargo, no todo esta cantidad estará siguiendo la competencia electoral de 2019, porque hay algunos partidos políticos que no cumplen con los requisitos de la ley número 8 del año 2012. A pesar de que habrá un cambio en la ley o no, lo claro es que todos los partidos políticos que participa en la elección general de 2019 debe estar en consonancia con los objetivos de los partidos políticos, lo que es darse cuenta de los ideales nacionales, manteniendo la integridad de la República Unitaria de Indonesia, así como para desarrollar una democracia y prosperidad para todas las personas. Este objetivo, como se indica en la Ley número 2 del año 2008, párrafo 1. No se espera que los partidos políticos solo se preocupen de su propia ideología y ganar un puesto importante en el gobierno. Si eso sucede, por supuesto, la esencia de la democracia no podemos disfrutar juntos. Estimados escucha, así fue la revisión de prensa de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, volvemos a encontrarnos en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con los acontecimientos históricos que tuvieron lugar el 14 de noviembre de 1918. Checoslovaquia se convirtió en una república. Checoslovaquia proclamó su independencia el 28 de octubre de 1918. El país se compone de la étnica checa y eslovaquia, que habían formado alguna vez el imperio juntos en el siglo IX. Junto con la caída de este imperio, la étnica checa y eslovaquia estaba bajo el dominio del imperio austrohúngaro. Al final de la Primera Guerra Mundial, el imperio austrohúngaro sufrió la derrota y el territorio fue fragmentado. La nación checa y eslovaca luego establecieron un estado conjunto en 1918. En la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia cayó en manos alemanas. Alemania hizo este país junto con Polonia como un estado títere para mantener sus armas en su esfuerzo por derrotar a Rusia. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia se convirtió en un país libre bajo la influencia de Rusia en su administración. Sin embargo, después de la Guerra Fría, que el 14 de noviembre de 1918, Checoslovaquia transformó el gobierno en una forma republicana de gobierno. Nos cambiamos a la fecha del 14 de octubre de 1981. Hosni Mubarak fue juramentado como presidente de Egipto una semana después del asesinato de Anwar Sadat. Muhammad Hosni Said Mubarak, o mejor conocido como Hosni Mubarak, es el expresidente de Egipto. Mubarak era presidente durante el periodo del 14 de octubre de 1981 al 11 de octubre de 2011. Mubarak fue nombrado vicepresidente en 1975 después de que se levantó su rango en las filas de la Fuerza Aérea de Egipto. Más tarde, se convirtió en presidente para suceder al presidente Anwar Sadat, que murió el 6 de octubre de 1981 por grupos radicales. Mubarak es el cuarto presidente de Egipto por un periodo de más de 15 años desde que asumió el cargo en 1981. A medida que el presidente de Egipto era considerado un líder de los más poderosos de la región, dimitió el 11 de febrero de 2011 tras una manifestación masiva durante 18 días en 2011. El 2 de junio de 2012 fue condenado por los tribunales a la cadena perpetua. Terminamos el programa de hoy en la historia con el Día Mundial de la Diabetes. La conmemoración del Día Mundial de la Diabetes cada 14 de noviembre tiene por objeto aumentar la conciencia mundial sobre el riesgo de diabetes. Esta conmemoración del Día Mundial de la Diabetes es también para instar a todos los sectores de la sociedad en todas partes del mundo a intensificar las actividades para la prevención de la morbilidad de la diabetes que está aumentando cada año. Desde 1991, la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, han establecido el 14 de noviembre como Día Mundial de la Diabetes, ya que es también el cumpleaños de Frederick Banting, el descubridor de la insulina, el medicamento para la diabetes, en 1922. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia desde Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentar el enfoque con el tema sobre la ministra de Finanzas de Indonesia asistió a la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, asistió a la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Internacional del 4 al 8 de octubre de 2016 en Washington, D.C. En una conferencia de prensa celebrada el miércoles, la ministra Sri Mulyani explicó su participación en la reunión. Una de las misiones de Sri Mulyani es explicar al mundo sobre la legislación de amnistía fiscal o tax amnesty. Sri Mulyani explicó sobre su participación en esta reunión especial con las partes del Grupo de Acción Financiera o GAFI. Le explicó a la dirección del GAFI que la ley de amnistía tributaria no se utiliza para facilitar el blanqueo de dinero procedente del crimen, tales como trata de personas, así como el lavado de dinero. La ministra Sri Mulyani también explicó el programa de amnistía fiscal a varios ministros en la reunión bilateral. Entre ellos es el ministro de Finanzas de los Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania y Reino Unido. Ella dijo que la reunión fue muy importante para conseguir el apoyo si Indonesia necesita intercambio automático de información o automatizado de intercambio de información con el fin de poner en práctica amnistía fiscal. Al margen de la reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la ministra Sri Mulyani también se tomó el tiempo para cumplir tres agencias de calificación internacional, a saber S&P, Standard & Poor's, Moody's, Fitch Rating Agency. El objetivo es explicar la situación más reciente del último desarrollo de la economía en Indonesia. En esa ocasión, Sri Mulyani fue acompañada por la Autoridad de los Servicios Financieros y el del Banco de Indonesia. Las reuniones, en particular con S&P, la ministra Sri Mulyani, que fue el exdirector de operaciones del Banco Mundial, hizo hincapié el desarrollo económico que ha sido informado por el gobierno es crucial, ya que hasta ahora el S&P no está poniendo investment grade o grado de inversión para Indonesia. Se espera que las actualizaciones de la situación económica de Indonesia pueden mejorar la calificación de inversión. En la reunión anual del Fondo Monetario Internacional, FMI, y del Banco Mundial, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, y otros países financieros ministros también discutieron la misma cuestión, a saber, de evitar una imposición que es difícil de transacciones de impuestos, tales como transacciones en línea o comercio electrónico. Los principales aspectos de la cuestión fiscal es un caso del impuesto de sociedades gigantes de Internet de los Estados Unidos, Google, Apple y Amazon. Ella dijo que lo importante es cómo construir un sistema justo de impuestos internacionales. Todo el país no va a lograr un objetivo común de construir la economía, reducir el desempleo y la pobreza sin colaborar en la recaudación de impuestos. Y así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. edición de hoy viajamos a la provincia de Kalimantan Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, un servicio exterior de la Radio República Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados, en Bontang de la provincia de Kalimantan Oriental se encuentra una hermosa isla. Se llama Isla Bras Basah. La Isla Bras Basah es una pequeña isla situada en el estrecho de Makassar en la provincia de Kalimantan Oriental. Administrativamente, esta isla está bajo del municipio Bontang en la provincia de Kalimantan Oriental. Esta hermosa isla es un destino turístico para el buceo y el snorkel. Estimados oyentes, según la historia local, el nombre Bras Basah se deriva de palabras bras, que significa el arroz, y basah, o húmedo. Hace mucho tiempo había un barco que pertenecía al Sultanato de Kutai, velando en el estrecho de Makassar y transportando cargo de alimentos, tales como el arroz. Sin embargo, el barco naufragó y el cargo se derramó en el mar. Afortunadamente, el cargo de arroz no se hundió debido a las aguas profundas, sino que aparecían como protuberancia. Con el tiempo, la protuberancia se convirtió en una isla de arena blanca, como el arroz mojado, ya que está rodeado por el mar. Antes, la isla Bras Basah no es demasiado grande, aproximadamente 5 hectáreas, pero su belleza es incuestionable. Cuenta con playas limpias y arena blanca con agua turquesa del mar, además de los cocoteros que crecen en varios lugares. Todos estos factores hacen que un tono cómodo para relajarse. En la isla de Bras Basah se puede alquilar el barco de plátano y hacer otra actividad. Si desea alquilar el barco de plátano, tienen que pagar 100.000 de rupias, o menos de $10 estadounidenses. Se disponen muchas atracciones en la isla, por ejemplo, practicar la pesca, hacer el buceo y snorkel. Ustedes también se pueden caminar por la playa. Si tienen suerte, se pueden ver animales marinos, tales como erizos de mar, calamares y pepinos de mar. Si ustedes están aburridos con todas las actividades relacionadas con el agua, en la isla de Bras Basah también se pueden practicar un deporte del voleibol de playa, porque las instalaciones están disponibles allí. Para llegar a la isla Bras Basah, que está a unos 220 kilómetros desde la ciudad Balikpapan, se pueden tomar en automóvil o un autobús que cuesta 100.000 rupias por persona. Luego, desde Bontang continúa su viaje hacia Bontang Kuala o el puerto de Tanjung Laut. Y desde el puerto de Tanjung Laut se pueden tomar un barco a la isla Bras Basah, que cuesta 45.000 de rupias por persona. O también ustedes se pueden alquilar un barco con una capacidad para 10 personas que cuesta de 400.000 a 500.000 de rupias por un buque. Por desgracia, en esta isla no disponible ningún alojamiento o restaurante. Si desean permanecer en esta isla durante varios días, se pueden alquilar la casa que se encuentra en la ciudad Bontang. Y siempre recuerdo llevar su propio rescate si ustedes visitan la isla. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla de Bras Basah en la provincia de Kalimantan Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que estén en el mundo. Es un placer conocerles hoy en nuestro programa Miscelánea. Si les gustan las artes marciales y quieren ver este tipo de ejercicios realizados por otras naciones al lado de la gente de Indonesia, a continuación visiten Padang, Sumatra Occidental. En Padang habrá el Festival Internacional de Silat de 2016 que tendrá lugar en octubre 17 al 23 de 2016. Y la edición de hoy es sobre el Festival Internacional de Silat de 2016. Manténganse al tanto. Estimados oyentes, pencaksilat, también conocido como silat, es una de las artes marciales tradicionales de Indonesia. Este deporte tiene herencia ancestral en Indonesia. Debido a que el pencaksilat nació de la cultura de Indonesia, el desarrollo de las artes marciales se ve influido por el carácter, el gusto y los talentos de las personas que en cada una de las regiones de Indonesia. Además de la situación de la sociedad y las características de las personas, los factores naturales también pueden afectar al desarrollo de pencaksilat. Por ejemplo, el clima, las circunstancias sociales de un área, y así sucesivamente. Este arte marcial es ampliamente conocido en Indonesia, Malasia, Brunei y Singapur, el sur de Filipinas y el sur de Tailandia, e incluso en Europa y América. Es adecuado para el despliegue de varias tribus del archipiélago. Para celebrar las artes marciales, el gobierno de Padang llevará a cabo un evento llamado el Festival Internacional de Silat por primera vez este año. Este festival se celebra del 17 de octubre al 23 de 2016. El jefe de la Asociación de Pencaksilat, IPSI, su sigla en Indonesia, de Indonesia de Padang, Julhardi Latif, explica que el propio Festival Internacional de Silat en realidad comienza del 20 de octubre al 23, debido a que el evento no solo se toma en pencaksilat, en el plano internacional, el evento se iniciará el 17 de octubre y terminará el 23 de octubre. antes de que comience el Festival Internacional de Silat, Pencaksilat se llevará a cabo entre las ciudades de Padang, regencias, ciudades, así como las provincias circundantes. Estimados oyentes, las actividades que tienen lugar del 20 de octubre al 23 de 16 será inaugurado por el presidente del PB de IPSI, Prabowo Subianto, en lugar de deporte de PT Semen Padang, Sumatra Occidental. De acuerdo con el presidente ejecutivo de la Junta Provincial de IPSI de Sumatra Occidental, Adib Al-Fikri, no solo hay locales de los participantes, sino también de los participantes de otros países como Japón 1, Singapur 9, Malasia 9, Kelantan 12, Corea 8, estudiantes del extranjero que asistieron a clases en el Instituto de Arte de Indonesia ISI, Padang Panjang 10, Madagascar, Timor Oriental, Lituania, Fiji, Polonia, Italia y Estados Unidos. El gobierno de Padang Sumatra Occidental, como el organizador del evento internacional, espera el apoyo de los residentes locales de Padang a participar en la toma Festival Internacional de Silat Pencak como un evento exitoso celebrada el 20 de octubre al 23 de 2016. El jefe de la Juventud y Deportes de Padang, Al-Suwardi, explica que el apoyo del pueblo se puede ver de muchas maneras. No hay tanta basura, son disciplinados y que obedecen a las reglas cuando están en la arena. También recuerda a la gente para que no se olvide de animar el evento, asistiendo y dando un apoyo a Indonesia, especialmente en el oeste de Sumatra. Estimados oyentes, este fue el final de la edición de hoy de Miscelánea con el tema El Festival Internacional de Silat de 2016. Nos veremos mañana con otro de nuestros temas interesantes. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos obras musicales de la cantante dangdut famosa Iis Dahlia. El éxito logrado por Iis Dahlia es la fruta de su lucha y trabajo duro, como en la industria musical de dangdut Indonesia, como el rey de dangdut Roma Irama y la reina de dangdut Elvi Sukaesih. Bueno, comenzamos nuestro mundo musical con dos canciones de Iis Dahlia, tituladas Asmara Kurindu o El Amor Que Anhelo y Beban Asmara, Una Carga de Amor.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
sedang diracuni asmara. Janganlah aku dirayu, janganlah aku kau goda. Tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Janganlah aku dirayu, janganlah aku kau goda. Tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara.
Querido Sintes, acabamos de escuchar canciones de Iis Dahlia, la cantante de la música dangdut y actriz de una serie de telenovelas. Hasta ahora, Iis Dahlia todavía a menudo realiza en algunos programas de televisión, tales como jurado del concurso musical, y también está preocupada con el desarrollo de los cantantes que califican. A pesar de su carrera musical, Iis Dahlia todavía está ocupada como la esposa de un piloto y madre de dos niños. Y al término de nuestro mundo musical, escucharemos tres canciones de Iis Dahlia con títulos Bulan Purnama o Luna Nueva. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia. Thank you.
cuma saja dirimu datang. Apabila kini kau pergi lagi, bercuma saja dirimu kembali, hanya membuatku sakit hati.
Sakit hati.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.